Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se acercan las Navidades, que como cada año llegarán con su lluvia de comidas de empresas, cenas con la familia, turrones, mazapanes, copetines con los amigos y luego cuando acaben las Navidades, ¡hala!, todos a régimen. ¿Cuántas veces te has puesto a dieta? ¿Y con qué éxito? ¿Eres capaz de mantenerla? Según el Instituto Nacional de Salud, la mitad de la población española está por encima de su peso ideal, con Asturias y Galicia a la cabeza. Y precisamente en Galicia, un pueblo está a dieta. Te lo contamos en su momento, que los habitantes de Narón, un pequeño municipio de La Coruña de 40.000 habitantes, se propusieron perder 100.000 kilos, los 40.000 habitantes, a lo largo de 2 años. El reto comenzó en enero de este año y vamos a ver qué tal va. Don Carlos Piñeiro es médico de familia en Narón e impulsor de la iniciativa. Don Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Cómo va la cosa?
Pues muy bien.
Muy realmente, bien.
Sí. Además, con una respuesta por parte de la población fantástica. Bueno, llevamos una media de 2.2 kilos de pérdida por mes.
Sí.
Y al finalizar este año superaremos los 40.000 kilos, o sea que también va a ir acompañado de la cesión de 40.000 kilos relacionados con alimentos y demás para personas que tienen dificultades de accesibilidad a la alimentación equilibrada.
Qué bonito. Hombre, mejor eso que celebrarlo con una gran comilona en el pueblo, ¿no?
Sí, bueno,
yo que los españoles somos así.
cabe todo. Yo creo que nadie tiene que sufrir con una dieta, sino que es un estilo de vida y que poco a poco hay que integrar en la vida diaria una serie de hábitos que van a permitirle mantener durante años esa estabilidad y mejorar su calidad de vida.
Claro. ¿Cómo surgió esta idea? Porque tengo entendido que viene de los Estados Unidos.
Bueno, la idea de la campaña, sí, que en Oklahoma y otras ciudades norteamericanas se utiliza, pero un poco, vamos a perder 1 millón de libras. Y entonces el alcalde, el mayor de la ciudad, hace una convocatoria. Hemos hecho algo muy parecido y sobre todo porque teníamos un periodo de inscripción de 6 meses y esa inscripción equivale a firmar un consentimiento para hacer el seguimiento y, por supuesto, en este caso preservar sus datos que la ley de protección de datos nos exige. Y a partir de allí, bueno, pues era una campaña local que se ha hecho viral a nivel internacional, porque ya hemos superado los 100 millones de impacto por los datos que nos han ofrecido empresas especializadas. Y no lo la verdad que esto era una campaña local para las 12.000 personas, porque tenemos 3.000 personas con obesidad y 9.000 con sobrepeso. Uh-huh. Y entonces lo que hemos hecho es esa campaña con el objeto de captarles y empezar una programación ya de promoción de salud cardiovascular y estilos de vida, porque además los tenemos a todos estudiados en función de sus factores de riesgo cardiovascular, que tienen que ver con el sedentarismo, con el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, diabetes mellitus. Todo tiene relación con la vida inadecuada, sobre todo por excesos.
Fíjate, si no me equivoco, los pacientes en este sistema que habéis implementado no pueden perder más de un 5% de su peso al año. Esto le llamará la atención a mucha gente. ¿Por qué?
Sí, porque es lo recomendable. O sea, el problema de una persona que tiene un exceso de pérdida de kilos en poco tiempo, después tiene el famoso efecto yo-yo, o sea, que va a recuperar de inmediato. Y entonces, además, desde el punto de vista fisiológico, lo que interesa es una adaptación del metabolismo para ir perdiendo un 5% de su peso cada año. Y una vez que se alcanza el 10%, prácticamente casi todos ya pasan a tener un pequeño sobrepeso, un peso más o menos normal, lo cual implica tener un tipo de vida más, bueno, con una comida equilibrada. Por eso tenemos talleres de todo tipo, para que puedan aprender a reorientar el tipo de alimentación y después, sobre todo, practicar actividad física. No hay tampoco ningún tipo de interrogante respecto a lo que debemos de hacer.
Claro, o sea, lo que hacéis es que hagan más deporte y que coman menos. Pero me me imagino que el mapa que estáis descubriendo, porque esto tiene muchísimo valor científico, revela que no todos están adhiriéndose a la propuesta igual. O sea, ¿hay personas que son resistentes a la influencia de esta benéfica acción?
Sí, realmente nosotros, como les hicimos un consentimiento informado, previamente lo que hacemos es un grupo, un taller de motivación, y sobre todo trabajar en grupo es interesante, pero hay otras personas que bajo ningún concepto van a participar, porque además, bueno, se les permite, faltaría más, cada uno es libre de hacer lo que
le dé la gana,
pero informamos de las consecuencias que puede tener a largo plazo. De hecho, el estudio que realizamos en el año 2009 de factores de riesgo cardiovascular nos ofrecía algo muy preocupante, y es que de grupos de 10 en 10 años, etarios, los mayores tenían mayor discapacidad. O sea que aumenta porcentualmente 2 puntos el porcentaje de enfermedad en todas en general, y es falso de que la persona con más edad, al menos en esta zona, mejore. Su calidad de vida está muy deteriorada y es derivado precisamente de sus estilos de vida, aparte de la evolución de enfermedades crónicas.
Sí, 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 sí. Una última cuestión, que sé que tienes mucha prisa. ¿Han cambiado los hábitos en el pueblo en términos sociales? Me refiero, la gente, los restaurantes ofrecen otro tipo de platos, los vecinos cuando comen piden otro tipo de platos, las fiestas se celebran de otra manera.
Bueno, es muy difícil cambiar de los hábitos así de un día para otro, pero esto es un problema que se resolverá a lo largo de los años. Lo que pasa es que tenemos a los niños y niñas que están formándose a través del profesorado con dieta equilibrada, participación activa e investigadora de sus hábitos, y van a influir directamente sobre sus padres, y esta es la esperanza que tenemos, porque van a modificar el 90% de sus hábitos, y los niños son los que van a investigar en el proyecto educativo del colegio, y a partir de ahí ellos harán propuestas relacionadas tanto con la alimentación como con la actividad física que estamos observando en los colegios a título experimental que funciona.
Sí, 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 sí. Pues don Carlos Piñeiro es médico de familia, vamos a hablar ahora con una vecina, pero lo vamos despidiendo porque sé que tiene prisa. Un saludo.
Vale, perfecto. Muchas gracias, muy amables.
Muchísimas gracias. Doña Teresa Rodríguez es vecina de Nalón, ha perdido 15 kilos y efectivamente está perfectamente integrada en esta propuesta local. Doña Teresa, buenos días.
Buenos días.
Qué placer, o sea, lo ha hecho usted fenomenal.
Pues sí.
¿Otras veces había hecho dieta, Teresa?
Sí, hace años.
Uh-huh. ¿Y esta le ha ido mejor o peor?
Mejor, mejor.
Ajá, ¿y por qué cree usted?
Hombre, pues que comes comida que es comida sana, y aparte pues haces mucho deporte.
Uh-huh. ¿Antes no hacía deporte usted, Teresa?
Sí, sí, sí hacía deporte, pero no tanto como hago ahora.
¿Cuánto hace?
Pues voy 3 días a la semana, 1 hora a gimnasia, 2 días a la semana voy a andar 1 hora y media, Y aparte, uno de esos días también voy 1 hora y media a clases de baile.
Bueno, o sea, se ha convertido en una verdadera atleta. De todas formas, veo que has sobrepasado con mucho las indicaciones de perder un 5% de su peso al año. 15 kilos es mucho peso.
Sí, pero bueno, como estaba rellenita, pues me hacía falta.
¿En la comida qué es lo que ha cambiado?
Pues comer 5 veces al día. Y entonces, como comes entre comidas, pues haces que quemes más grasa.
Uh-huh, uh-huh. Y dígame una cosa, ¿se ayudan los vecinos entre sí? ¿El hecho de que otros también estén en este plan de salud a usted le ayuda?
Sí, claro. Vamos todas juntas a andar, y quieras o no, pues una le dice a la otra, va, pues yo perdí tanto. Y entonces hablamos entre nosotras y nos ponemos de acuerdo y vamos bajando más de peso.
¿Y en el pueblo también se nota? Le preguntaba yo al doctor, que no creo que me supiese decir, si las tascas, los bares, los restaurantes empiezan a poner comida más saludable, o todo eso no se nota todavía.
Bueno, hay algunos restaurantes que hacen comida ya de dieta también.
Fíjate.
Sí, sí.
O sea, que puede uno salir con su marido o con su pareja y encontrar un lugar donde comer saludablemente.
Sí, ah. Sí, sí.
Bueno, pues doña Teresa Rodríguez, una de las vecinas que mejor ha hecho esta dieta y que más sanamente está viviendo en Narón. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Enhorabuena.
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Un saludo.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay noticias que uno se alegra de dar y hace un tiempo ya, hace un par de semanas, escuché algo verdaderamente asombroso, que científicos españoles habían logrado hacer indetectable el virus del VIH en 5 pacientes, de tal manera que se habían curado, que se les había borrado la presencia del VIH en la sangre y en los tejidos mediante un trasplante de células madre, de células de cordón umbilical y de la médula ósea. La verdad es que es tan alucinante y tan alucinante además que se haya realizado en España que hemos buscado quiénes están detrás de este éxito y se trata de investigadores del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y del Instituto de Investigación del SIDA IRSI Caixa de Barcelona. Precisamente allí del IRSI Caixa es la doctora María Salgado. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Han publicado el estudio o el digamos la investigación en la revista Annals of Internal Medicine, y pero claro, no es la cura definitiva al SIDA. ¿Por qué no lo es? ¿Por, sabe?
Sí, bueno, nosotros siempre que dejamos muy claro que realmente estos pacientes no se puede decir que estén curados. Realmente hay varios factores por lo que no es la cura definitiva al SIDA. El primero es porque todavía no podemos, hasta que no paremos el tratamiento en estos pacientes, hay que tener en cuenta que están tratados con tratamiento antirretroviral todavía, hasta que no paremos el tratamiento de estos pacientes, no podremos saber 100% si hay virus o no hay virus. En nuestras técnicas, que son de las más sensibles que existen, no se detecta, pero eso no quiere decir que todavía puede haber algún virus residual en alguna parte del cuerpo, eso por un lado. Y por otro lado, es que el trasplante de células madre, de por sí, es una técnica muy abrasiva, es una técnica que bueno, solo está ahora mismo indicada para pacientes con enfermedades hematológicas y que realmente se encuentra mal en este tipo de enfermedades, de leucemias o linfomas. Entonces, a día de hoy no pensaríamos en trasplantar a pacientes VIH positivos que en principio pueden estar tomando un tratamiento antirretroviral que controla el virus de una manera eficaz.
Ajá, y cuando dice doctora que es un tratamiento muy abrasivo hacer este trasplante de células madre del cordón umbilical, de la médula ósea, ¿a qué se refiere? ¿Le hace mal a los pacientes?
Exacto, o sea, tú ten en cuenta que un trasplante tiene que llevar, primero hay una fase en la que se elimina tu propio sistema inmune y luego hay una fase en la que el nuevo sistema inmune tiene que entrar y suplantar al que había. En todo este proceso es como un periodo burbuja en el que muchas enfermedades, o sea, se pueden coger enfermedades muy fácilmente, incluso estos pacientes que tienen cáncer, el propio cáncer puede volver. Entonces, la mortalidad como tal del trasplante es relativamente alta y no, bueno, y a priori no estaría indicado para hacerlo en pacientes que puedan tener controlado el virus de otra manera. Exacto, lo que sí es verdad es que en nuestros casos, en nuestro estudio, nosotros hicimos el trasplante a pacientes que tenían una enfermedad hematológica y lo requerían por su enfermedad hematológica, pero además eran VIH positivos, y la información que hemos obtenido a través de seguir a estos pacientes es muy importante para el conocimiento dentro del campo y para luego poder diseñar otro tipo de estrategias que en este caso ya sí puedan ser aplicadas a la gran mayoría de los pacientes.
Qué interesante. La investigación está basada en un caso, por lo visto, que los científicos conocen como el paciente de Berlín, un tal Timothy Brown, que es la única persona en el mundo que al parecer ha conseguido curarse del VIH. ¿Cómo es esta historia?
Exacto, o sea, el primer caso que se conoce y el único caso que se conoce de un paciente curado de VIH es el caso de Timothy Brown, que a través de un trasplante también, por la misma situación, tenía una leucemia, y a través del trasplante se vio que el reservorio bajaba, pero es que la particularidad de este caso es que el donante llevaba una mutación que hace resistente a las células a la entrada del virus, porque el virus usa un receptor, digamos, dentro de las células nuestras, que es humano.
Sí.
Y esa mutación que llevaba hizo que ayudara a que el virus no volviera a replicarse y se eliminara el virus en este paciente. Nuestra hipótesis era que, además de esta mutación, el trasplante de por sí podría estar haciendo también un papel muy importante. Era una combinación de los dos factores. Y lo que vemos es que realmente en nuestros pacientes, que ninguno de los donantes llevaba esta mutación, también vemos que el virus disminuye hasta niveles que no llegamos ni a detectar.
Y perdóneme ignorancia, ¿por qué no se inyectan los pacientes la mutación con el trasplante, o sea, con las células madre? Quiero decir, las células con la mutación y trasplantadas.
Sí, pues mira, esta es una mutación que ocurre en un 1% de la población del norte de Europa, o sea, que no es tan frecuente. Y entonces tienes que buscar un donante que tenga esta mutación para y que además que quiera donar y que sea compatible a nivel de la donación con el paciente en este caso, con lo cual no es tan fácil de encontrar. También dentro del consorcio sí que tenemos algunos de estos trasplantes que estamos estudiando en paralelo con la mutación, pero en este estudio en concreto queríamos además focalizarnos en otros factores asociados a la posible eliminación del virus.
Me refiero a que si es posible, y puesto que se dio el caso de Timothy Brown, podría en estos momentos las personas que se sometan al mismo trasplante que Timothy Brown se curarían del VIH, tendríamos ya la cura.
Bueno, no, claro, esto es precisamente lo que vemos, que no solamente la mutación es lo que hace que se cure, sino que necesitas el trasplante y que hay varios factores que están asociados, que no es dentro del trasplante. Nosotros hemos visto que hay varios factores que se tienen que dar. Uno, por ejemplo, es que el trasplante de médula ósea puede ser más beneficioso que el de cordón umbilical de cara al virus. Otro, por ejemplo, es que tiene que haber lo que sería una especie de rechazo del trasplante, pero bien controlado, que es lo que se llama la enfermedad de injerto contra huésped, que es el rechazo que hace el nuevo sistema inmune contra el sistema inmune que tú tenías. Esa reacción hace que se eliminen las células que quedaban tumorales, pero
sí,
también
sí, sí,
las células que tenían el virus dentro. Entonces, estos pequeños factores del trasplante hemos visto que también fueron fundamentales en el caso de Timothy Brown, que no fue simplemente la mutación, y que en conjunto todos estos factores son los que ayudaron a que se curara en ese caso.
O sea, por terminar, podría decirse que estamos muy cerca de la cura definitiva del VIH.
Bueno, supongo que si algún paciente tiene más posibilidades de llegar a ser el segundo caso, podrían ser algunos de estos pacientes que han tenido el trasplante, pero aún así nos queda todavía mucho trabajo para poder aplicar estas técnicas y todo lo que aprendemos a otro tipo de estrategias que sean, como te digo, menos invasivas.
Sí, sí, pero vamos, el camino está bastante claro, parece, ¿no?, por lo que me dice usted. O sea,
sí, ahí estamos trabajando.
Hay muchas
en
esperanzas.
Ello.
Estupendamente. Sí. Pues, doña María Salgado, gracias no solamente por explicarnos esto también, de tal modo que hasta yo lo he entendido, que ya tiene mérito, sino por trabajar en esto, francamente, por
vale,
tantas personas que padecen y que llevan el VIH. Gracias a la doctora María Salgado, investigadora del IRSI Caixa. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hola, 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 Paulete, Tapia,
aquí andamos.
De Toro, que está de cumpleaños,
buenos días,
González, que es
hola, ¿qué tal?
Familia de toda la vida,
por
de
supuesto.
Los López, en fin, aquí estamos todos.
Y seguimos, Cristina, muy pendientes de todos los mensajes que nos llegan a los buzones de voz, también al móvil, sobre el tema de la tertulia, sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ejemplo, un oyente nos ha dejado este mensaje. Dice que este tema le duele mucho, solo os diré que le decía que lo iba a dejar y me decía que si lo hacía, él iría a la cárcel, pero yo al cementerio.
También desde el móvil, lo que nos comentan es lo que estamos haciendo mal es la enseñanza y la familia.
Un Enrique desde Facebook nos ha dicho, hay que advertir, hay que recordar que todo empieza con la violencia verbal, luego la psicológica y luego la física. Hay que cortar por lo sano a tiempo.
Y María nos dice algo, estamos haciendo mal, desde luego. Yo creo que una de las claves es la educación en las casas. Además, no solo hemos tenido comentarios escritos, sino que nos han mandado muchas notas de voz al móvil del programa.
Buenos días, tengo 64 y el maltrato en mi casa ha sido siempre y es de toda la vida. No me han creído nunca mis hermanos y lo han recibido ellos, porque son chicos y no sé por qué no han querido nunca creerlo. Es algo tremendo que se vive. Se sigue viviendo y no entiendo cómo sigue habiendo mujeres muertas ¿Cómo puede ser que se siga matando y no haya habido soluciones?
Porque hay mujeres que quieran marinera. Con mucho amor, con mucho cariño, haciendo muchas carantoñas, a los maridos los dejan, los destrozan. Eso también es realidad, te lo digo yo.
Mi caso es que mi yerno lo echamos de casa porque era un trozo de pan, excepto cuando bebía. Cuando bebía se iba a la mano.
Tú cuando estás con alguien no es para poseerla ni mucho menos, pero va de parte a parte. ¿Qué pasa cuando el maltratado es él? Psicológicamente, como dicen ustedes, psicológicamente. ¿O es que somos fuertes ya de naturaleza?
Una cosa no quita la otra. Hoy la focalización era sobre las 44 muertes que van en el año y sobre las que se suceden año tras año, que son una constatación y un verdadero problema social.
900 y pico desde 2003, que es el año cuando comenzaron las estadísticas. Más que, como has dicho, Cristina, esta mañana, más que las víctimas de ETA.
O por el estilo, 900 y pico fallecidos por la banda terrorista tenemos también.
Que yo, si queréis, cambio un poco de tercio ya para alegrar un poco el ambiente.
Sí, encontré, que tienes cumpleaños.
Encontré una
te corresponde, te corresponde.
Eso es tu papel.
Encontré hace unos días una noticia bastante interesante que, bueno, muchos se podrían aplicar, no sé si todos. Ha sido una empresa que vio a bien hacer un experimento el año pasado, durante el verano pasado, y era bajar la jornada laboral de 5 días a la semana a 4.
Anda, muy bien, perdón, nos parece muy bien.
Dejaban 3 días de vacaciones. Entonces, en un principio fue una simple prueba. Había 240 trabajadores en la empresa y se dieron cuenta, lo hicieron durante un mes, y se dieron cuenta de que la productividad y la creatividad de todos los integrantes de la empresa funcionaba. Funcionaba.
Qué interesante. Incluso ¿en España mejoraba. O fuera?
Esto fue fuera, porque creo que esto es en Suiza.
Pero también lo podemos intentar, ¿eh?
Sí.
Nosotros somos muy de experimentos.
Me imagino a los empleados de la empresa intentando ser súper creativos para que implanten de verdad el horario.
Para demostrar que realmente...
Bueno, pero está divino.
Vamos a ser súper
creativos. Es una forma de incentivarlo.
Sí. Pues lo que han decidido ha sido, después de probar este experimento durante un mes, ha sido hacerlo como sello de la empresa.
Sí, o sea, establecerlo. O sea,
sí, ahora ya en esta empresa se trabaja 4 días a la semana, las mismas horas, 8 horas diarias, se descansa 3 y, por lo visto, la empresa ha seguido creciendo bastante más de lo...
Pues hazte con la dirección de la empresa, que vamos...
Creo que Mikey te quiere decir algo, Cristina, con
está lanzando una indirecta sutil y elegante.
Que mejoran un montón.
Vamos a hacer un alto, enseguida regresamos y nos vamos a cantar con Marcote.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo de nuevo.
Yo quisiera, solo por esta vez, robarte con una mirada, un beso que te llegue al alma
y que el mundo supiera.
Que cantan dos. Yo creo que de dos es va la cosa. Y viene nuestro querido Marcote Pontemoño.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Está rascando el sobaco, Mikey. O sea, aún hemos empezado y ya me está...
Sí, Mikey ha rascado
el
sobaco.
Que me ha puesto el sobaco en la cara.
Literal. Tenía un brazo levantado.
Marcote, sí, es así. El equipo, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, va de duetos, efectivamente. Dos, claro. Va de duetos porque han sacado un dueto nuevo, Carlos Baute y Marta Sánchez, que es esta canción, que se llama Te sigo pensando. Ya nos la pegaron. Bueno, ya nos la pegaron. Ya triunfaron hace 10 años con el Colgando en tus manos, que es la que habéis bailado mil veces.
Se parece también,
no me acuerdo.
Por lo menos el ritmo.
Bueno, esta es como más...
Esta no se parece a una que historió un corto sobre volcanes. Cuida. Que se enamoran.
Ay, estaba, sí, la de... Sí, ah, Juana, tiene... en la película de Bayana.
Sí, se llama Lava, antes. Que es un juego de palabras de Lava, es un... Sí, ya sé cuál. Que es un volcán que sale de debajo,
sí,
y
señor,
se enamora.
Y la música es igual.
No, te recuerda mucho porque lleva un ukelele por debajo.
Sí.
Y como la película está ambientada en Hawái, el corto...
A ver, pero se parece mucho.
Sí, tiene un aire también. Pero
son todas un poco iguales.
Tiene ese ukelele por debajo que le da ese rollo.
Pon un ukelele
caribe,
en tu vida.
Pon un ukelele. Bueno,
pues yo no sabía lo que pedir por Reyes.
Un ukelele.
Ya estamos.
Bueno, hoy vamos a hablar de duetos, porque si estos dos han triunfado con esto, vamos a hablar de grandes duetos.
¿Con ukeleles?
No. Sin ukeleles. Bueno, a lo mejor hay ukelele en alguno. Para mí, de los mejores de la historia de la música del mundo de los duetos, es el de Queen con Bowie.
Esto es otro nivel, ¿eh? Con perdón.
Sí. ese bajo que luego hizo famoso Vanilla Ice también, que cogió ese sampler de bajo para usarlo en la canción que hizo famosa Ice Ice Baby. Bueno, pero bueno, vamos al dueto.
Dos, y la voz inconfundible de Bowie.
Dos iconos, o sea, iconos de la historia de la música ya para siempre jamás. Los dos tristemente desaparecidos, Bowie y David Bowie y Freddie Mercury, que es una animalada. Por cierto, he visto la película, espectacular.
Sí, ¿no?
Sí,
creo. Ay, que la tengo pendiente, Bohemian Rhapsody.
Y el otro día hablamos de películas moñas, ¿os acordáis? Ñoñas.
Sí.
Ay, qué divertido fue.
Que le gustan a Mikey. Y hablábamos de una que era Oficial y Caballero, en la que hay un dueto.
Ay, qué bonita
nominal.
Que era de amor cuando yo era joven.
Esa cosa, que cuando entra en la fundición, la fundición y la coge en brazos a la tía que era...
¿La fundición?
Sí, porque él es oficial y caballero al mismo tiempo, y la otra, ella trabaja en una fundición.
Ay,
o algo
ya no
así.
Me acuerdo, yo sé que ¿no llevaban aviones y era muy guapo, yo en ella no me fijé.
Es que te estás confundiendo con Top Gun.
¿Sí?
Va, pues, ya te has sabido.
Ay.
Oficial y Caballero es la que tenía esta música.
¡Ay, qué bonita!
¿Y una fundación de por lo menos? ¿Una fundición?
No, en la fundición. En la fundación Pope no, fundición.
Déjala un poco que a la gente le gusta. ¡Ay, qué bonito! Esto es cuando decía...
Este es un dueto que ganó Oscar de Joe Cocker con Jennifer Warnes. Y es de los duetos más bonitos, como tú has dicho.
Es que el otro día dijo Pepe Oneto que en Andalucía esto lo llaman bailar por lo fino.
¿Bailar por lo fino?
Como hilar, pero bailar.
Sí, lo bizcochón, lo de romántico, lo de agarrado. Lo agarrado.
Bueno,
cabeza en hombro. Cuéntame lo de la fundición.
No, hay una escena de la película que es donde suena esta música.
No sé dónde puede
que
encajar.
Él entra en donde trabaja ella, que es una fundición o es una obra o algo así. Ella lleva casco. Sí.
Ya está.
Y llega y la coge en brazos y la escena mítica es que sale con ella en brazos por la puerta de tal.
Y se para la fundición.
Y con casco todo. Y todo.
Y la producción según diseño.
¿Ya has llegado al guapo? ¿En serio no habéis visto
la siderurgia?
No. Amigos oyentes, quiero mensajes afeando la conducta de este equipo que ninguno ha visto.
Oficial y Caballero.
Cristina la ha confundido con Top
Gun. Bueno.
Pero esta seguro, otra de película, otro dueto de película que está seguro habéis visto. Esta. Mikey bailando.
Pues hay historias esto.
Yo fui barajada para protagonista, lo que pasa que era pequeña.
Y el otro, el tipo está diciendo que es West Side Story. Es Gris, ¿sabes?
Es Gris,
ya.
Que como ya no sé llevaba todas las pegatinas de nuestras carpetas.
Olivia Newton-John y John Travolta.
Johnny Travolta.
Que decían que era pareja, tuvieron ahí un tal, pero vamos, nunca. Y que hace poco estuvieron rememorando estos años de película cantando esta canción en un escenario. Estuvo
ostras, ver a Travolta cantar ahora, bueno, bailar. Está más grande.
Y sin tupé. Está calvorota.
Sí, pero sigue siendo un hombre muy viril.
Bueno, hay duetos que han sobrepasado lo que es la mera canción y se han hecho discos. Hay discos que están hechos por dos artistas al mismo tiempo, como el que hicieron Fito Páez y Joaquín Sabina. Bla, 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 bla. Llueve sobre mojado. Al asesino de la cola del cine. Españoles,
qué buenos
mis
son.
Auriculares han muerto. Bueno, es igual, vamos a seguir porque me funciona una oreja todavía.
¿No hay otro para debajo?
Es igual, Mikey, me apaño. Yo me apaño muy bien.
Pues te estás perdiendo un temazo ahora.
Ya. Te gusta mucho a Mikey, yo creo. Es muy fan de...
Sí, a mí me encanta Sabina.
De Sabina. Bueno, es un disco que
no, y la mezcla es interesante porque no se parecen nada. No. Van bien empastados.
Fito Páez, que es un genio que viene a principios de año, enero, febrero, voy a ir a verle. Hicieron un disco a la Limón, todo iba muy bien, hicieron promo y mientras estaban haciendo la promo... Se tiraron los trazos a la cabeza, discutieron, suspendieron gira, suspendieron todo.
Adiós.
Y dicen las malas lenguas que el detonante, o sea, cuando ya discutieron, fue cuando venían aquí a hacer la promo con Escalada, tenían una entrevista por la tarde y no vinieron. Sí, en Cadena 100. Y no vinieron porque ya ese día fue el que...
Hasta los egos. Mira cómo Marcote y yo totalmente empastados.
Nada.
Sin agredirnos, lo más mínimo.
Bueno.
Ahora te vas a enterar cuando
todos. Bueno, más duetos. Duetos muy actuales. del año. Parezco esto que llevo, parezco un.
Sí, pareces que.
Tira un poquito.
Llevas
el cable.
Dos cascos,
llevo
pareces.
Dos auriculares. Sí. A ver,
que si estás decir. Practicando una disciplina sucia.
Qué susto me ha dado. Siguiente canción del año. Lo malo.
Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo.
Esto sí que es de bailar. Es un dueto también. Son dos chicas que estuvieron en el primer Operación Triunfo. Bueno, primer Operación Triunfo de la segunda.
Tanda, como quien dice.
Sí, tanda.
Edición.
No, edición, no, porque luego tuvieron en
temporada.
Tampoco, porque. Ish. No, porque la segunda temporada fue.
De esta segunda época de Operación Triunfo, no.
Dos muchachas.
Generación.
Dos muchachas. Anita
dos
War.
Triunfitos.
Anita War.
Ah, vale.
Sí,
Guerra.
Ana Guerra.
Guerra, pero se llamaba War para modernizar. Y se llama Aitana. Aitana. Es verdad.
Ana
Ward.
Se llama Ana Guerra. Y para ser como más modernetis, se puso Ana Ward.
Bueno. Me gusta el término muchachas.
Ana Batalla.
Muchachas. Es de entreguerras.
Perdona, es que yo tengo 42 años.
Ay, wow.
Y estas chicas deben entenderme.
Y hablas de forma provecta, claro.
Muchachas.
Ancestral.
Dijo no. Su edad.
Sí, 42.
Chicas.
Oye, ¿qué pasa?
No seas hombre, se está llena la gente. Diego. Uy, yo tengo 53 y los hay incluso de 60, de 80, de 90 y tenemos oyentes de 105. Tócate las narices, Paulete.
Pero somos muy jóvenes todos aquí.
Estoy muy lozano. Otra palabra que te puedes hacer.
Bonita.
Lozano.
Está bueno, rezagante.
Chata. Duetos.
Hermoso.
Otro dueto de Operación Triunfo. El de Bisbal y Chenoa.
Oh. Solo por amar la oscura habitación.
Todos los temas son un poco pastelosos, ¿no?
Sí, pues, bueno, es que los duetos no suelen ser muy marchosos, no suelen ser muy rockeros. Entonces, este fue la primera vez que cantaron juntos y la última, porque la primera que cantaron cuando estaban en la academia, que se enamoraron, que hubo ahí.
No llegaron a cantar.
Palito, palito. Sí, la cantaron, cantaron escondidos. Y luego la última vez fue cuando hicieron la gala homenaje recordatorio, que fue cuando la cobra. Le dijo que voy para allá.
¿Dónde va?
Y nunca más se le ha sacado una palabra a Chenoa. Hay que ver la de veces que ha venido aquí y de este tema.
Mejor no decir.
Como si estuviese quemada. Pobrecito.
Yo es que no sigo mucho esto. ¿La cobra se la hizo él a ella o
ella? No,
ella
a él, ¿no?
Creo recordar.
Él a ella. Ah, vale.
Si no me equivoco, se la hizo Bisbal.
Suele ser al revés, pero.
Pero de ahí su dolor, claro.
Para que veas. Igualdad. O sea, si es que la cobra tiene que ser en los dos sentidos.
Pues no, estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Porque el caballero es el caballero y le da más la dama.
Si te dan un beso, te tienes que dejar.
¡Te aguantas!
Fue una cobra muy sutil.
Si estás casado, no. Pero no habiendo sacramento, a sacrificarse.
Yo prefiero que me haga la cobra a la anaconda. Bueno, dos de los duetos que más me gustan de toda la vida es el que hicieron Frank Sinatra con su hija. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
¿Cómo se puede mejorar un Sinatra con su hija?
Qué respeto.
Date
qué respeto le tienes a Frank y todos callados. Mike aquí cuadrado.
Es que
de
yo sabía, esta canción la había escuchado, pero no sabía que era Sinatra. O sea, la había escuchado muchas veces, pero nunca había registrado que era
expulsa.
Me tenías que estar dando las gracias todos los domingos. Con esta educación secundaria que te estoy dando. Después de la de padre, que fue magnífica.
Prosternado te va a recibir el próximo día. Ya me ocupo yo.
Pues lo que tú decías, Frankie, que más que para mejorar a Frankie con su hija, fue para ensalzar la carrera de Nancy Sinatra, dijo Frankie. Bueno, voy a marcarme un tema con mi hija para que esto tire para arriba.
Sí, pero que podía haber sido una tontería, ¿sabes cómo te digo? Y muy bien.
Es muy bonita. Luego creo que Robbie Williams hizo otra con Nicole Kidman. Sí, otra versión de esta.
Pero aún así esta versión...
Aunque no es la original, no es la original, la de Frank Sinatra. Es Carson y Gayle hicieron la original y luego hicieron Sinatra and Sinatra. Y la última, para acabar, el otro día hablábamos de Nat King Cole cuando hablábamos de los boleros.
Yes.
Pues tiene un dueto con su hija desde el más allá. Que ahora os cuento por qué. Este. In every way.
And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling.
Bueno. ¿Por qué desde el más allá?
Porque se utilizaría una grabación.
Sí, pero fue la primera vez que se usaba esto en el mundo de la música. Era un disco de Nat King Cole y se trajo a su padre de entre los muertos, con todos mis respetos, para hacer este tema, que lo cantó en su época Nat King Cole, y digitalmente mezclaron las dos voces. Y esto luego se hizo en vivo. Esto que estás escuchando es una gala en vivo. Y yo creo que fue, si no la primera, de las primeras veces que se hacía eso.
No me gusta mucho a mí este tema, ¿eh? Primero se nota el corta y pega bastante. Quizá porque era el comienzo de esta técnica.
Claro, eso puede ser.
Y luego porque es difícil mejorarlo a él.
Ya, pero bueno, es como muy entrañable, ¿no?
En la de Sinatra, la hija va casi de apoyo.
Claro, pero vamos a ver, ¿tú estás criticando musicalmente o el hecho de que se
coja musicalmente
de entre los muertos a...?
Las dos
¡hombre,
cosas!
¡No! ¿Cómo voy a...? Pero bueno, pero por favor, pero qué tontería, si además es su hija, yo qué sé, no, eso no.
Vale, pues ya está, pues, yo creo que sí, tienes razón, se nota el corte y pega porque era la primera vez, pero a mí me parece muy curioso, es una técnica que en su época, esto creo que es del año finales de los 90, principios de los 2000, pues luego se ha seguido haciendo. Para que luego diga a la gente que vea a Elvis y a Franco por ahí. Bueno, a Franco no. A Franco lo ven en su sitio.
Creo que estaba por todas partes. Me han dicho que lo han visto en Parla.
Más vivo que nunca.
A Elvis.
Más vivo que nunca.
A Elvis. Por eso. Bueno, hasta aquí los duetos. La semana que viene más. Que os quiero
¿más?
Mucho.
¿Duetos no?
Bueno, más duetos, más, otra cosa.
Más Marcote.
Sí, yo más sí. Marcote.
¡Marcote!
Más moño.
¡Ponte moño!
Os quiero mucho. Chao. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Cristina López Lichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. El halo es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. Que no queremos a Barrichello ni a Schumacher ni nada. Queremos a Fernando Alonso, el nano. Es Melendi cantando en honor a nuestro bicampeón mundial de Fórmula 1, que hoy, después de 17 años, 32 victorias y 97 podios, dice adiós y correrá su última carrera. Yo soy de las afortunadas que se adhirió a este vicio de la Fórmula 1 gracias a Fernando Alonso, de modo que tengo mucho que deberle. Ya no sé si a vosotros os gusta la Fórmula 1, Rodríguez.
Yo, la
de
verdad,
Tapia.
Que no.
A ti no, a ti el Rey León. ¿Y a Mikey?
A mí llegó un punto cuando no estaba tan modernizado todo y los coches eran un poco distintos. Si importaba más el piloto, sí me gustaba y la seguía un montón. De hecho, cuando ganaba Alonso, en cuanto empezó la cosa a perder gracia y Vettel empezó a ganar,
mustió. Ahora lo veo menos yo que entonces.
Yo
tienes razón. ¿Y tú, Poblete?
Pues yo la verdad es que he visto carreras puntuales, pero nunca he sido una seguidora. Sé poquito, soy bastante inquieta.
Siempre se me han hecho muy largas a mí, así que.
A mí me encantaba, pero.
A mí también me encantaba. Sí. Carlos Miquel es uno de los pocos afortunados que lo ha visto correr desde su primera carrera en 2001 hasta la última, que va a tener hoy lugar a las 2 de la tarde. Es director de COPE GP. Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Ya sé que eres muy aficionada. Qué bonita parte de tu libro hablando de Fittipaldi, ¿eh?
¿La has leído? ¿Eh? Fue el asesor de los días modernos en el tema de la Fórmula 1 es Carlos Miquel.
ahí.
Bueno, ¿qué tal el tiempo en Abu Dhabi? Porque aquí hace un frío importante.
Pues imagínate, ¿no? Aquí normalmente los hombres del tiempo lo tienen fácil. Calor y sol.
Bueno,
en unos 30 grados aproximadamente.
¡Ay, qué bien!
¡Qué maravilla!
Sí, sí, la verdad es que está muy bien. Y va a ir aflojando porque, claro, es un gran premio que empieza de día y acaba de noche. Ahora mismo está más... están dando la vuelta de honor los pilotos, el desfile de los pilotos, la parada de los pilotos. Y, bueno, Alonso ha sido uno de los protagonistas porque los comisarios... Algunos comisarios del circuito le estaban esperando con una bandera de España. Y bueno, no es el homenaje de México, que fue realmente brutal, porque en México tiene muchos seguidores, pero sigue siendo un protagonista especial, que ayer incluso la propia Fórmula 1 le hizo un homenaje con más de 300 invitados, con una barbacoa y con unos vídeos muy emotivos. Ni a Michael Schumacher le despidieron así. Eso demuestra la dimensión de Fernando y también que la Fórmula 1 ha cambiado de política. Con los nuevos dueños americanos se intenta más premiar a los héroes de la parrilla más que a los equipos en sí mismos.
No, y luego es que los españoles siempre demuestran una humanidad desde Indurain hasta Alonso que acaba manifestándose. A principios del año pasado el piloto no tenía intención de irse. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no se divierte?
Bueno, es que efectivamente, al final esto cuando has ganado mucho, porque luego tenemos el derrotismo español de decir, no, es que claro, hace mucho que no gana. Bueno, no gana una carrera desde 2013 y no hace un podio desde 2014. Por cierto, Alonso ahora le va a mandar, lo digo por si alguien nos escucha, en la concentración que hay en su museo, hay una pantalla gigante en su museo, que va a mandar un saludo a todos sus aficionados.
¡Ey!
Que se han reunido ahí, a los aficionados asturianos, su museo que está cerca de Oviedo, le va a mandar un mensaje a través de la pantalla gigante de Movistar. Bueno, pues demostrándole todo el cariño. Hacía mucho que no se juntaban y se han juntado para la ocasión. Y sí, lo que te contaba, al final tú cuando tienes mucho dinero, ¿qué te mueve para competir? Bueno, pues y has ganado mucho deportivamente, te mueven los grandes objetivos. Él tiene el gran objetivo de convertirse en el piloto más completo, o al menos el que demuestre que puede ganar en cualquier circunstancia, y para eso quiere lograr la triple corona, que es el Gran Premio de Mónaco, la ha ganado dos veces, la 24 de Alemán, que acaba de ganarla, y las 500 millas de Indianapolis, que es el objetivo del año que viene. Y en eso está, en lograr esa triple corona y sumarla en su casco a los dos títulos mundiales que ya tiene. Y es una motivación muy bonita, porque le hemos visto ganar en Le Mans, le hemos visto liderar 27 vueltas en Indianapolis y sigue demostrando efectivamente que va rápido en lo que sea.
Carlos, ¿es un adiós definitivo a la Fórmula 1 o un hasta luego?
Bueno, yo quiero pensar que es un hasta luego. De hecho, el lema es hasta luego. Pero es verdad que no hay ningún plan de vuelta en este momento. Pero sí que es cierto que puede haber huecos en equipos buenos más adelante. El problema que tenía Fernando Alonso es que no le interesaba estar, por ejemplo, en Red Bull, es el tercer equipo de la parrilla, pero él ya no quiere estar solo por subir al podio o ganar alguna carrera. Él quiere volver a luchar por el título. Entonces, si surge alguna oportunidad de ese tipo, y yo siempre estoy en la trama es muy fácil. La trama es que Vettel está ahora mismo la cuerda floja en Ferrari y Vettel puede salir de Ferrari para 2020 y Alonso podría volver a Ferrari. Es una opción que está en la mesa. También podría volver a Renault. Sí, eso puede pasar.
Carlos,
sí, es verdad que... Sí, dime.
Otros pilotos como Raikkonen, cuando dejaron la Fórmula 1, se dedicaron a otros deportes de conducción, como este. Creo que Raikkonen se fue al rally. ¿Hay esta posibilidad para Alonso también?
En principio, a corto plazo, no, pero sí que es cierto que Alonso ha preguntado por el Rally Dakar.
Anda.
Y le ha preguntado a su amigo Carlos Sainz.
Claro.
Sí, a Carlos Sainz le ha preguntado, le ha dicho, oye, ¿yo qué tal lo haría en el Dakar?
¡Ay, qué divertido!
Eso sería muy guay, sí.
Claro, estaría muy bien, pues sería un petardazo para el Dakar tremendo. Y además él hilaba, bueno, es que yo estoy con Toyota en el Mundial de Resistencia, que también quiere ganarlo, que acaba en junio del año que viene. Y entonces yo estaba con Toyota en el Mundial de Resistencia y me sale la opción de que Toyota tiene un coche para el Dakar. Entonces, bueno, también lo ha pensado en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? Que la pregunta que hace a Carlos es, ¿pero yo podría ganar el Dakar? Pues claro, él no va a ir a pasar un rato al Dakar. Él tiene que intentar ir a ganar al Dakar. Y, hombre, son rallies, es más complicado. Y tiene muchos años, hay que decir, para intentar una aventura.
El Dakar es una competición de...
¿Qué años tiene Fernando Alonso?
Tiene 37 ahora mismo.
Oye, ¿y cómo ha evolucionado el bicampeón a lo largo de la carrera? Si tú tienes que hacer una especie de moviola...
Bueno, yo diría que es una evolución contraria a la mía. Él cada vez más delgado, yo cada vez más gordito, ¿no? Pues así. No, ahora hablando fuera de bromas, ¿no? Él, es verdad, él tenía la cara muy rechonchita cuando entró en la Fórmula 1. Lo que sí es cierto es que era muy tímido, hablaba muy poco y ahora habla por los codos. Y es una diferencia tremenda y ahora maneja muy bien lo que es el escenario de las cosas y el show business. Y antes no lo hacía, antes era muy tímido, muy cerrado. Yo recuerdo la temporada de Fórmula 3000, que es la antesala de la Fórmula, era la antesala de Fórmula 1 entonces, era el año 2000, no había debutado todavía en Fórmula 1, y a mitad de año, pues veníamos además de que teníamos pilotos que no se clasificaban, que sufrían mucho, pero en una competición muy complicada, y él estaba haciendo resultados decentes, pero no mataban. Y claro, yo le hablaba poco y un día le hago una entrevista y me dice, y le digo, ¿cómo estás en la temporada? Muy mal, estoy decepcionando a toda la gente que me ha apoyado durante tantos años. Digo, bueno, Es decir, era un caimán, él sí. quería ganar, efectivamente, terminó ganando carreras ese año, ganando en Spa-Francorchamps, se fijaron en él todos los grandes equipos de la Fórmula 1, le dijo que no, entonces, a Ferrari, y prefirió irse con Renault y con Flavio Briatore. Y ya te digo, en la primera vuelta que dimos a la pista, el reconocimiento de pista, que en los tiempos de gloria había un ejército de periodistas siguiendo ese reconocimiento a la pista, va caminando por la pista, va haciendo fotos, viendo los bordillos, está con todo su equipo. Recuerdo que en la primera vez que di una vuelta a la pista, que fue en Melbourne, estábamos su ahora manager, Luis García, el manager de entonces, Adrián Campos, él y un ingeniero, o sea que estábamos los justos, y fíjate el fenómeno de masas que ha sido después, y ahora pues como es su última carrera, hay mucho más aficionados españoles que en el resto de grandes premios, y además hay el triple de periodistas que en el resto de carreras.
Carlos, una cosa, durante estos años es verdad que se ha dicho, la gente sigue viéndolo de fuera, que Alonso tenía un carácter un poco huraño, ¿esto es verdad?
Depende de cómo le pilles.
¿Cómo se ha levantado, no?
No, depende de la situación. Vamos a ver, él está centrado en una cosa. Ayer lo explicaba muy bien en el homenaje que le hicieron. Decía, gracias a los medios de comunicación, y entonces todos los que estábamos de medio nos empezamos a sonreír, porque siempre parece que es el momento del fin de semana que más le aburre, ¿no?, que llegar a la prensa. Y entonces decía, no, habéis hecho muy bien vuestro trabajo, sois los mejores y tal. Y explicaba que el problema no es que él tenga nada contra la prensa, los medios, la radio, no. Él lo que creo considera es que le quitaba tiempo de lo que único que le importaba, que es la pista. Bueno, pues eso es lo que te digo, que la gente está acostumbrada a verle hiperconcentrado en un fin de semana de carreras, pero luego en el mes de mayo estaba yo, en el mes de julio estaba yo jugando al baloncesto con Fernando. Tú cuando le ves en esos momentos relajado es un tipo estupendo.
Sí, o sea que es un hiperconcentrado, uno de estos que rinde 100% y que cuando está en lo que está no atiende otra cosa. Y le cuesta.
Tenemos
que ir, Paulete.
Lo voy a decir súper rápido porque quiero que escuches rápidamente esta canción que está sonando. Es una canción que le escribió Francesca Michelini, creo que se dice así, se la compuso hace 2 años. No conoce a Fernando Alonso, pero le admira mucho, le ha escrito esta canción. Ella ganó Factor X en Italia, ella ha representado a Italia en Eurovisión y le ha querido dedicar esta canción hace un par de años.
Pues qué bonito, con la canción le dejamos y mandamos un abrazo a Carlos Miquel. Estaremos muy atentos a lo que nos cuente desde Abu Dhabi. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, cuidaros.
Chao, chao.
Chao.